Ya ves más.
Aquí casual no. Aquí casual, te pierdes. No, aquí casual, así, aquí casual. ¿Ya?
Aquí casual en un podcast.
Ah, no, eso podría ser.
Y hasta podemos poner así como que más, algo, más de la esencia del petejo que tocamos tú y yo. Porque también no es un podcast, ¿sí? Pero...
Yo no voy aprendiendo, me gusta.
Debías escucharlo. No pongas a cara.
Es que no me encanta.
No te encanta, no parece. No,
ya sé, me gustan los populares.
Ya, creemos el nuestro, que sea popular. La vida es mejor chingada.
Es que la intención de... O sea, la intención de lo que estamos grabando no tiene que ver con charlar. Tiene que ver con compartir lo que charlamos.
¿Es la opción de compartirlo?
O sea,
tú dijiste algo, o sea... A veces ese mito de yo doy para recibir, a veces no estamos acostumbrados, o sea, también sube esa línea. Dicen que los hombres no tienen la cabeza. ¿Eh? Dices.
Yo
la cabeza. Se me
hace.
Sí, también. Yo sí me meto la cabeza y ya me cojo. Es como Pauco, a la Lola, la gana. Ese conejito, la que lo agarraba, era la única que podía ver con el conejo, era con el tallo.
¿Vas a
salir
en el programa? ¿Vas a ser
verdad? Conectando ideas.
Charlas al azar. Conversaciones de pasillo.
No, pero pues, me choco un poco. Sí.
Otorreo sin filtro. Sin agenda.
Charla sin agenda.
Charla de sorpresa. Charlando, la vida es mejor charlando.
Ahí estás.
Como si quieres. Sí, lo podría hacer.
Sí, me gusta. ¿Tú qué opinas?
¿Charlando te gusta más? Charlando,
¿sí?
La vida es mejor, charlando. Pues hay que hacemos el primer capítulo sin nombre y les pedimos que nos ayuden a bautizar. ¿No?
A ver, ¿qué es la lista de todos los tiempos? O sin nombre.
¿De los que...?
De los pensados. O sea, de los que hemos dicho, charlando, la vida es mejor charlando. Pero los que no están.
O sea, se puede empezar.
Sí, muy, muy, pues muy nosotros. Es más, ya está grabando.
Pues ya está grabando, ¿tú qué crees? ¿Que yo soy la única? ¿O qué?
¡Ay! Nos cacharon. Ahí estás.
Sí. Listo, pues bienvenidos a este espacio que, como vieron en la intro, no tiene nombre y que estamos esperando tener una propuesta de nombre para este espacio. Bienvenido, Mike, a mi casa, que será nuestro estudio a partir de este momento hasta que decidamos algo diferente. Exacto. Y bueno, la intención de este espacio es que nosotros encontramos que hace tiempo nosotros tenemos, bueno, desde que empezamos a trabajar juntos, de repente tenemos unas conversaciones, nos conectamos, ¿cómo andas? ¿Tienes chance de platicar? Y pues decidimos, y de esas pláticas surgían como muchas ideas, lo que compartía, o sea, compartíamos muchas cosas, lo que yo estoy haciendo, cómo está creciendo, cómo mi trabajo, cómo lo estoy queriendo compartir más, lo que Mike está haciendo. Y entonces la intención de este espacio es justo compartirlo también con todos ustedes. Nos dimos cuenta que esas conversaciones se hacían bastante largas y productivas para nosotros, pero que de repente siempre terminábamos pensando en ¿y por qué no grabamos esto? ¿Por qué nos sirve de material para compartir, ¿no? Entonces, pues bienvenido al espacio, Mike, y pues, cuéntanos cómo te sientes de estar ahora sí ya en esto grabado.
Ay, por fin. Ahorita lo que dice Maleni, justo lo que nos pasaba. O sea, Maleni, ¿tienes 5 minutos? 5 minutos, ¿eh? Y esos 5 minutos pasaba una hora, hora y media. Me daba ideas, yo le daba ideas. Platicamos de cómo nos iba, inclusive. Había sido mi terapeuta financiera, entonces de repente le pedí un consejo. Y así nos aventábamos. Y eran pláticas que aportaban mucho valor entre nosotros. O sea, ella me aportaba valor, yo le aportaba valor. Y como dice ella, ¿por qué no lo grabamos, cara? Y ahí me tienes apuntando. Y por eso nació la idea de hacer este podcast, donde podamos compartir de lo que hemos recibido y disfrutarlo también, o sea, y también no hacerlo tan formal, o sea, son charlas, Sí, entre amigos, entre terapeuta, networker, editorial.
Entre mi editor y la autora y así, ¿no? Sí, y justo eso que comentas, ¿no? O sea, lo que buscamos es que sea un espacio como... Una de las propuestas era como una charla casual o cosas así, porque la verdad es que no tenemos una agenda muy clara de lo que vamos a conversar aquí, sino más bien la intención es compartir estos procesos que nosotros vivíamos en el individual, pero que siempre evaluamos que tenían un montón de valor, ¿no? Y entonces, en este primer episodio, programa, sesión, no sé si o no, porque no es terapia, pero en este primer episodio, pues, la intención es justo contarles un poco de qué va esto, que nos ayuden en elegir un nombre, porque si se dieron cuenta en el intro, que fue bastante largo, no encontramos exactamente, hemos pensado en varios, pero los que nos gustan más ya existen. Entonces pues vamos a intentar nosotros trabajar en una propuesta, pero también si ustedes tienen algo que se les ocurra, que les funcione para que se llame este espacio de ese modo, pues se los agradeceremos mucho, ¿verdad?
Que justo ese espacio es tuyo, mío y de todos los que nos van a estar escuchando, porque sin duda, pues la intención es esa también, interactuar, digo, aunque sea un podcast, seguramente los va a estar escribiendo ahí. Entonces vamos a ver qué tal. Bueno, no vamos a ver. Vamos a hacer que esto sea buenísimo para todos.
Exactamente. Vamos a hacer lo que nos gusta hacer. Y si te parece bien, Mike, vamos a empezar este primer episodio presentándonos un poco, vale, para que las personas que no nos conozcan, tu público que no me conoce y mi público que no te conozca, pues puedan saber qué es lo que hacemos y va. Después de eso pues ya iremos platicando cómo nos fueron estos días y hacia dónde vamos a llevar esto.
Con ustedes, Maleni Padilla.
Muchas gracias. Ay, tenemos un sticker ahí de chiste interno que les vamos a compartir. Ahora, tiene un sticker precioso de un señor que la choca y entonces así... Entonces nos gusta un buen, o sea, a mí me mata de risa cada que me lo manda, entonces ya se volvió como un chiste interno de cuando estamos de acuerdo en algo, como mandar ese.
Cuando estamos todas de manos y se enoja, quiero...
Ah, sí, también ese. Sí.
Hay otro, ya te cuando se enoja.
Tienes el otro, ¿no? Ah, el de la señora que le hace... No, ese mismo, señora.
Mismo, cuando se enoja.
Sí, cuando se enoja, como que le hace sí, cuando está muy de acuerdo, chócala, ¿no? Entonces sí. Ya tenemos ese chiste interno que ahora compartimos con ustedes.
Totalmente.
Pero bueno, les comparto, yo soy Maleni Padilla, soy psicóloga de profesión y financiera de corazón. Esa siempre ha sido la intro que me gusta trabajar, bueno, que me gusta mencionar cuando me presento. Soy psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Después la vida me llevó al mundo financiero y estoy muy agradecida por eso. Conocí el mundo financiero y soy muy feliz de haberme involucrado en él. Soy socia fundadora de una empresa de gestión de inversiones. Y entonces mis principales funciones hoy son ser terapeuta, psicoterapeuta, porque encontré en ese lugar un espacio que de verdad llena mi alma. O sea, yo como por trabajo no me gustaría ser terapeuta siempre, pero porque es una responsabilidad como... Yo siempre digo, es que una consultoría, una asesoría financiera es como de yo te entrego herramientas y ya, y entonces se acaba. Pero la terapia no, la terapia es un seguimiento, si la cita es el martes a las 11, todos los martes a las 11 voy a estar ahí. Y entonces, por eso es algo que no me gustaría hacer por siempre, pero yo soy muy inquieta, entonces no tengo una personalidad de poder hacer eso.
Me consta.
Pero, sí, pero la verdad es que me gusta mucho, llena mucho mi alma acompañar a personas en los procesos, entonces por eso he decidido no dejarlo de lleno y tengo algunos espacios destinados para eso, pero la verdad es que afortunadamente los tengo llenos y cuando tengo espacio para alguien más es porque alguien lo dio de alta. También eso, no me gusta tener pacientes eternos, entonces trabajo y cuando los doy de alta, pues entonces ya tengo un nuevo espacio, entonces doy psicoterapia. También soy asesora en finanzas, doy asesoría financiera y gestión de inversiones. ¿Qué es la gestión de inversiones? Tú tienes lana, no sabes qué hacer con ella, yo tengo un vehículo que te permite diversificar, tener una estrategia de inversión que te permita hacer que tu dinero genere más dinero. Entonces, eso es como a lo que yo me dedico. Y tengo el centro, que es como la terapia financiera, que antes, que cuando tú y yo nos conocimos, era un programa de 4 sesiones y así, y después de eso se convirtió en un libro que no tengo a la mano, pero aquí por aquí va a estar, ahorita se los enseño. Y se convirtió en un libro que es terapia financiera, pero ese programa de 4 sesiones hoy ya se convirtió en un taller. y se llama Terapia Financiera La Experiencia.
Wow.
Gracias a la experiencia de tener atención a pacientes, de tener asesorías patrimoniales, asesorías de finanzas personales, y luego el libro, me di cuenta que las finanzas, la terapia financiera no se puede quedar solo en un proceso terapéutico, sino que se tiene que volver en una experiencia en donde cuestionas pues tu vida, donde cuestionas tus creencias, donde lo que hacía en terapia financiera solamente, pero después lo puedes llevar a, ahora sí necesitas conocimientos técnicos, porque está muy padre que desbloquees todo el tema que hay del dinero, pero si después no conoces el funcionamiento de la economía o de las cosas técnicas, pues te va a costar un poquito más tomar decisiones. Y de ahí va a hacer un plan, y después de hacer un plan, entonces trabajamos en vehículos que te permitan cumplir el plan. Entonces, eso es lo que hoy me dedico. No se sorprendan que en el camino algo de eso cambie, porque la verdad es que este año ya estoy muy enfocada, que esas son las tres cosas que voy a hacer, ¿no? Porque el año pasado fue un año lleno de cosas.
Muy intenso, sí, un chorro de cosas que andabas.
Un chorro, andaba en un montón de cosas. Me gustaba, la verdad es que una de mis premisas de vida es disfrutar lo que hago. Y pues disfrutaba todo, pero también me di cuenta que quería también tener paz en algunos momentos y estar haciendo tantas cosas, pues no me permitía tener tanta paz. Aunque yo disfruto todo lo que hago, apenas no tiene mucho, estaba en casa de mis papás y estaba acostada porque era muy temprano, entonces va y me dice, papá, ¿vas a desayunar? Y le digo, sí, pero ahorita bajo porque estoy trabajando. Y no le daba mucha risa. Y le digo, es que es para que no se angustien. Cuando yo digo estoy trabajando a las 11 de la noche o a las 7 de la mañana, no significa que estoy como súper estresada, ¿no? A veces para mí el trabajo es revisar mensajes, contestar, dar respuestas, editar videitos para estar compartiendo información con ustedes. Entonces, hoy mi vida se ha vuelto mi trabajo y al revés, pero estoy muy contenta y muy cómoda con ello. Entonces, por eso no me pesa para nada vivir trabajando. Pero pues me da mucho gusto que ahora podamos justo compartir esta parte de mi vida y mi trabajo con ustedes. Y bueno, eso es un poco de mí. Seguro en el camino van a ir conociendo más cosas. Y bueno, mi resumen. Ahora, Maika Cántaros.
Ahora, ¿quién es Maika Cántaros? La verdad es que a veces se me ha olvidado todo lo que he vivido. Porque como que voy al día. Y siempre viendo hacia adelante. Pero si regreso un poco atrás, todo lo que me ha pasado, pues me ha traído hasta acá. Las decisiones, que es algo que siempre me ha dicho Malen y algunas amigas como Paula Morelos Zaragoza, que es otra autora del libro. Entonces, yo soy huérfano desde los 12 años. Y antes me pesaba. Es que era huérfano. Lloraba porque era huérfano, ¿no? Imagínate, 55 años todavía estar sufriendo con eso. Ya, como que ya lo asimilé y acepté que soy huérfano. Y la vida siempre me llevó a ir a más. Siempre, no sé por qué, esa mentalidad de ir a más. Yo crecí en un mercado municipal acá en México. Bueno, mi entorno era el mercado municipal. No crecí en el mercado municipal, claro. Mi entorno. Y la verdad es que ahora que regreso y visitar a la familia por allá, me da gusto. Y de ahí salió Maika Cántaros, Nicolás Romero, Estado de México. Me cambiaron mi apellido, por cierto. Mi apellido no es Acántaros real, es Alcántara. Yo no sé por qué se van así. Bueno, me imagino, mi mamá no sabía leer. Y el día que me llevó a registrar, seguramente estaba viviendo Acántaros y la señorita esta le puso Acántaros. Mi mamá dijo, está bien, se fue y así se quedó Mike Acántaros. Bueno, Acántaros mi apellido. Es un poquito que no sabías.
¿Sí sabía? No sabía eso. O sea, sí sabía que no era exactamente a Cántaros, que había ido un error, pero no sabía exactamente en qué momento sucedió ese error.
Cuando mi mamá fue a sacar el acta de nacimiento, cuando iba a salir de sexto de primaria, pues ya le piden ese documento.
Ajá.
Y así se quedó. Ella fallece, contigo, cuando yo tenía 12 años. Justo le decía a mi mamá que estaba mal el nombre, pero ya, así se quedó. Mi papá, pues, nunca vio por mí. Hasta tiempo después lo vi, pero ya, se quedó a Cántaros, empiezo con una nueva dinastía.
Exacto, ¿qué es lo que quería decir? La dinastía Cántaros, eres el primero de los Acántaros.
Totalmente. Entonces, como les decía, siempre he buscado ir a más. Me acuerdo que en aquella época, cuando era niño, yo vivía, les digo, en Nicolás Romero, en San Pedro, y una vez una persona con la que yo me fui a vivir con sus hijos, o más bien con esta señora que le ayudaba a mi mamá, me fui a vivir con ellos. Eran 8 hermanos más yo, imagínense. Pero el mayor una vez me trajo a Plaza Satélite. Y a Plaza Satélite, acá en el Estado de México, yo decía, wow.
Es una plaza preciosa. Siempre lo ha sido y ahora le están super haciendo más
preciosa. Y yo creo que de ahí empezó ese deseo de ir a buscar cosas mejores. Y así. Bueno, la vida, sí, para hacerlo más corto, siempre busqué esa parte. He sido vendedor, he sido emprendedor. La cocina que tenía mi mamá económica, yo la puse y la cerré, porque pues, nomás no se me daba. He vendido dulces, he vendido cosas de Navidad. O sea, todo está enfocado, la otra estaba analizando, está enfocado a generar ingresos. Porque mi sueño era, es y sigue siendo ser millonario. Por ahí hay un tema que luego les vamos a platicar, que también va a salir. Y pero siempre esa búsqueda de ir a más. Pero yo cometí muchos errores en torno a mis finanzas, que eso también lo vamos a ver ahí. Pero todo esto que les platico me ha llevado a las ventas. Mi primer trabajo fue como el vendedor de enciclopedias. Yo lo atrás me dije, vendía libros. ¡Uf! Fue mi primer trabajo.
Ya habías vendido libros antes de tener una editorial.
¡Uf!
¿Sí? ¡Mira!
Lo chistoso es eso.
Uno siempre regresa a donde fue feliz. Era muy feliz vendiendo libros.
Andaba con mis portafolios en las calles y sacaba mis desplegados y decía a la gente, así, las enciclopedias, no sé, los millennials ni han de saber qué es una enciclopedia.
Yo soy millennial, creo, no estoy muy segura, pero sí, mi mamá tenía una enciclopedia, no sé cuál era. La de mi mamá, la que teníamos en casa era roja. Roja con una barrita negra. Y tenía muchos tomos delgaditos rojos y tenía un grandote, que ese era un diccionario rojo grandote. Ese sí me gusta mucho.
Sí, yo haría un buen. Fíjate, y es que ahorita que dijo Maleni, ¿quién es Maija Cántaros? Pocas veces cuento esto, ¿eh? Entonces, en esa parte, yo siento que el querer ir a más, fue eso lo que me llevó a ser emprendedor, a buscar por dónde sí, mis altas, mis bajas. Cuando yo era trabajando en el mercado, me compré mis primeros pantalones de mezclilla. Yo era feliz con mis pantalones de mezclilla en el mercado. Era super nice. ¿Qué es otra cosa? Siempre me ha gustado lo bueno.
Gay.
Siempre, tío. Pero hay muchos. Bueno, y luego, ¿qué pasa con Mike? Es empleado, pasa el tiempo, llega un libro a mi vida que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Tiene cosas muy buenas, muy rescatables, otras que hay cada quien lo va a analizar. Pero lo importante para mí es que de ahí, Maleni, público, se abrió el panorama para mí. Porque seguía en torno a lo que yo quería, ser millonario. Entonces empecé a trabajar en esa parte y me volví networker. Cuando yo descubrí que había maneras de generar ingresos y me llegó una oportunidad de ser networker, multinivel, red de mercadeo, dije, wow, eso quiero. Entonces empecé a ser networker y luego como networker, además empecé a comprar y vender el libro que les menciono. Entonces fue en paralelo. Y actualmente tengo la editorial. Estoy como networker, poco a poco más y descubriendo más cosas de mí, pero en esencia, ahorita todo esto que les digo, porque eres el millonario, siempre he buscado la manera, los libros, y ahorita una red de mercado que estoy desarrollando, y en eso estoy. Y me encanta, lo que tú decías el año pasado también fue para mí así un caos, o sea, eran tantas cosas, que decía, ¿por dónde? Por acá, luego le hablaba a Maleni, oye, es que no sé qué hacer, es que llegó esta oportunidad, y lo difícil decir no, para mí era muy difícil decir no, y este año volví a leer un libro que se llama Deja de Postergar, y dije, hijos, creo que ya ha llegado el momento de hacer algo diferente, basado en todo lo que aprendí con Maleni, tener conciencia. Creo que la parte más importante para mí fue el año pasado, y ahorita, estar consciente de todo lo que estoy haciendo, y si me está llevando de donde yo quiero. Este tema de decir no, lo vamos a platicar más adelante después. Cosas que realmente a mí me apasionan y me gustan. Y poco a poco me he dado cuenta. Y he descubierto qué es lo que me apasiona y me encanta. Y lo haría aunque no. Es más, lo hago y no me pagan por eso. Les van a descubrir qué.
Sí, entonces, sí.
Y eso es lo padre. Entonces, y este tema que decía Madeline, La idea es compartir, si te identificas con lo que estamos diciendo, si quieres preguntar, aquí estamos para apoyarte, que esa es la intención, apoyar. Hemos recibido muchísimas cosas que queremos dar. Y ya.
Sí, eso que comentas es súper importante, Mike, y que, o sea, qué padre que hoy sea para ti un poco más sencillo compartir esta parte de tu vida, que al final, como lo dices, o sea, al final todo lo que vivimos, crecimos, nos ha desarrollado y nos ha traído al lugar a donde estamos. Yo hace el lunes de esta semana, el miércoles de esta semana, platicaba con mis papás de que, o sea, del lugar en donde estoy hoy, ¿no? De repente, como que hace mucho alguien me preguntaba, la chica que me hace las uñas, me preguntaba, oye, Maleni, ¿tú te imaginabas estar donde estás hoy, que ibas a pasar esto? Justo cuando me la estaba arreglando para la presentación del libro. Y entonces le digo, la verdad es que no. O sea, la verdad es que yo nunca lo pensé. O sea, yo nunca tuve como esta claridad o este objetivo, y ahora que veo mi vision board, ¿no? O sea, yo nunca había trabajado como con, yo visualizo y voy a trabajar hacia allá. La verdad es que antes, ahora ya lo trabajo así, pero antes de eso no lo hacía así, antes de eso era como que la vida la que me iba llevando, ¿no? Yo siempre tenía muy claro que era lo que sigue, o sea, termino la... Y esto surgió porque una persona muy querida mía, ya no quería ir a la escuela, ¿no? Y entonces para nosotros se volvió como un conflicto, porque decía, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿No? Y entonces su mamá le preguntaba a mi mamá que cómo le había hecho para que nosotros, mi hermano y yo, termináramos la carrera. Porque el lugar de donde vengo, pues la verdad es que eso no era muy común. Entonces mi mamá dijo, bueno, pues es que nunca hubo opción. O sea, ellos sabían que terminando la primaria, pues seguía la secundaria, y terminando la secundaria seguía la prepa, y llegando la prepa era la universidad. Y bueno, la verdad es que también yo sé que mis papás, como solamente les alcanzaba es la visión hacia ahí, y agradezco mucho que ellos me quisieran llevar hasta donde les alcanzaba su visión, ¿no? Y lo que platicábamos el miércoles era, y sabemos que has crecido lo que has crecido gracias a que te permitiste experimentar y hacer más, porque, o sea, yo vivía en Tultitlán, en Estado de México, y iba a la Universidad de CU. Entonces, yo atravesaba la ciudad, para quienes no sean de aquí, son más o menos 42 kilómetros de distancia que yo atravesaba todos los días.
Esa es la distancia más el tráfico.
Exacto. Bueno, yo usaba transporte, y entonces usaba tren suburbano. Bueno, pero mira, mi trayecto era eso. Me levantaba, caminaba, son como 3 cuadritas para llegar a la avenida principal donde pasaba la primera combi, tomaba una combi hacia el tren suburbano, que eran como 10 minutos del transporte. Después tomaba el tren suburbano hasta la estación de Buenavista. En Buenavista me metía al metro, me metía a una estación, transbordaba a Guerrero, y a Guerrero ya transbordaba hasta Universidad, bueno, hasta Miguel Ángel de Quevedo. Ahí me bajaba y tomaba otro camioncito para que me dejara al lado de la facultad. Eso todos los días. Yo entraba a las 7 de la mañana a la universidad, entonces yo tenía que salir de mi casa al 5 para las 5 de la mañana. Entonces, lo que conversábamos era que gracias a que yo me permití retarme de ese modo, yo aprendí, conocí un mundo que yo no conocía. O sea, yo no conocía la Ciudad de México así. Mis papás nos habían traído a Chapultepec, o sea, como a las cosas, pues como que hay que conocer, ¿no? O sea, mis papás siempre han sido muy preocupados de, o sea, desde muy chiquitos yo recuerdo que fueron muy preocupados de conocer lo mínimo viable, ¿no? Era como de, los vamos a llevar a que conozcan el mar, ¿no? Y entonces fuimos y conocimos. No éramos como de viajar, de salir, pero nos llevaron a conocer el mar. Y luego los vamos a llevar a Chapultepec. Antes hacían un desfile del Día del Niño en todo Reforma. A ese siempre veníamos. Entonces era un desfile de botargas y de marcas. Era como en familia con Chabelo, pero en Reforma. Ay, Chabelo, que ya sabes. Pero así, ¿no? Entonces platicaba con ellos de, creo que el lugar a donde hoy estamos siempre es resultado de lo que te permites explorar y de lo que te permites vivir. Yo recuerdo muchísimo que como, yo creo que tenía como 15 días que había entrado a la universidad. Y entonces como que todo mi entorno estaba, pues sabía, ¿no? Porque al final se sabe, las colonias así, pues se sabe, ¿no? Y aparte yo era bien, pues como bien conocida en el lugar donde yo vivía, porque desde bien chiquita vendía cosas. O sea, mi mamá compraba cosas, entonces yo iba a las puertas y vendía. Entonces, yo siempre me he llevado bien con los adultos y con los más con los adultos que con las personas de mi edad. Y entonces iba y entonces yo platicaba con las señoras y así. Entonces toda la gente de mi alrededor estaba como al pendiente de mi existencia, ¿no? Y agradezco mucho eso porque se siente bonito. Pero en este pendiente de mi existencia, como 15 días después de entrar a la universidad, pues todo el mundo que me encontraba de repente me decían, oye, ¿qué vas hasta allá? ¿Y qué vas hasta allá? Y todos me decían, y yo decía, sí, sí. Y entonces eso en vez como que de reconocimiento a mí me frustró mucho. Me acuerdo que me dio un ataque así de llanto, porque aparte acababa de terminar con mi noviecito de ese entonces. Y entonces yo dije, es que le quiero contar. Bueno, no acababa de terminar, tenía ya un tiempo que había terminado con él. Pero yo tenía muchas ganas de contarle que ya había entrado a la universidad, de eso. O sea, porque como que era con quien le quería. Y mi mamá, me acuerdo perfecto, que me dijo, pues vamos a la calle a ver si está por ahí, te lo encuentras. Y me acuerdo, ¿por qué pasó esto? Seguro si lo ves, vas a sentir feo por haberme hecho eso. No, ya tenía mucho tiempo que habíamos terminado, pero yo recuerdo que genuinamente sentí una necesidad de compartirlo con él. No sé por qué. Nunca lo hice porque salimos a la calle y no lo encontré. Y en ese entonces no teníamos celulares, señores, ¿no? Entonces, pero recuerdo que lloraba mucho, lloré mucho, o sea, nos regresamos de caminar por la calle, regresé y lloré mucho, y mi mamá no entendía qué me estaba pasando, ¿no? Y entonces lo que yo le decía es, yo tampoco, porque aparte todavía no era psicóloga, y entonces lo que yo le decía es que todo el mundo cree que soy muy valiente de hacer esto, Y no sé si soy valiente, o sea, como que yo nunca lo decidí, como que nunca lo visualicé, solamente decidí lo que seguía, y lo que seguía era eso, y yo no quería, o sea, sí iba a estudiar en la UNAM y tenía la oportunidad, y quería estudiar en CU, porque a mí me quedaba Iztacala muy cerca, pero yo no quería estudiar cerca, yo quería estudiar en CU, y si ya tengo la oportunidad de estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante de nuestro país, quiero estar en el campus central, ¿no? Entonces, eso fue como mi decisión, pero yo nunca visualicé como el trabajo que eso implicaba, ¿no? Y entonces ahora en el recuento es a dónde he llegado hoy, o todo lo que y además ahora sí, lo que hay en mi vision board tiene que ver con que me permití vivir esa experiencia, que estuvo bien pesado, que fue duro, que justo me generaba estas sensaciones de quién sabe qué carajo estoy haciendo, sí, pero creo que una de mis características es, pues, haz lo que tienes que hacer, ¿no?
Totalmente.
Y pues aprender de eso, y ahora que tú cuentas un poco de tu experiencia, me hace mucho sentido, porque claro, así nos toca a todos, ¿no? O sea, decidir o lo sufres, o aprendes, o sea, que no está mal que lo sufras, porque el proceso también se vale sufrirlo, pero después de que lo sufres, ¿qué sacas de ese sufrimiento? O sea, ¿qué sacas de ese dolor que fluyó por ese evento para continuar, para seguirle a lo que, pues, a lo que sigue, ¿no? O sea, como que lo que yo aprendí es que hay que ver qué sigue.
Fíjate que una de las cosas que dices tú, Maleni, y ahorita que estabas haciendo de que te ibas desde Tutitlán hasta CEU, yo de Nicolás Romero venía a Tlalnepantla. De hecho, voy a regresar un poquito. Cuando yo era niño, falleció mi mamá, la gente de mi entorno decía que yo iba a ser malandrín, un alcohólico, un drogadicto. Yo escuchaba, pero no entendía. Y este tema de ser valiente, yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú quieres, con lo que uno quiere. Porque si te das cuenta, familiares, en este caso mis hermanos, y los quiero mucho, pero cada quien tomó su decisión. Cada quien tomó su decisión. Y entonces, yo me acuerdo que en esa parte, o sea, ya ni siquiera lo asimilé. Pero me acuerdo que decían, ¿qué va a hacer este niño? Aparte, que no era un niño tranquilo. Entonces, me iba de vago, y iba, salía, y, o sea, yo me la aventaba.
Bueno, Mike, tenías fama, no era culpa de las personas que creyeran que ibas a ser un malandrín.
Pero cañón. Y pero fíjate que lo que dices tú es importante y es algo que yo estoy rescatando ahorita. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Por eso les decía que había querido ser millonario y no he estado en ese trabajo. Así lo voy a decir, trabajando para lograrlo. Pero ha sido un proceso interesante. Que yo no entienda la primera, eso es otro rollo. Porque hay gente que ya sabemos lo que tenemos que hacer y ¿qué crees? No lo hacemos. ya sabes, o sea, a pesar de tomar terapia, bueno, no, a pesar, no, antes de tomar terapia, hacía lo que se me pegaba la gana. Y no, no nada más era dinero, ¿eh? Que es un tema que yo por ahí estoy escribiendo en mi libro, y tiene que ver mucho con lo que Maleni hizo, de generar conciencia. Entonces, el hecho de hacer esos trayectos tan largos, pues, tiene que ver con lo que yo quería, lo que tú querías. Entonces, esa parte es rica. No pares, no pares si tienes un sueño grande, no pares. El entorno te va a decir que no y te va a decir que sí, pero tiene mucho que ver con lo que tú quieres, que es algo que también mis hermanos pues, eligieron otra cosa. Y está bien. Esa es otra cosa que aprendí con Maleni. Está bien, déjalo ser. Porque luego, no, Maleni, si tú eres tan brillante, ¿por qué así?
Sí, tú deberías de estar haciendo
tú
esto.
Tú debes estar haciendo todo, tu, sí, tu claro. talento y mira. Me ha pasado, ¿no? O este tema del síndrome del impostor que yo no lo entendía. Sí. Que dice, ah, es que tú eres esto y tú puedes hacer esto. Pues no quiero. No sí. me late. Es más, estoy haciendo cosas que yo estoy aprendiendo ya a soltar. Y digo, esto yo no lo quiero hacer. Y ya no sé por qué estoy diciendo eso, pero sea una buena.
Sí, sí, sí. No, pero lo que decías es que al final, o sea, como esta postura de seguir, de no parar, de continuar, algo que yo trabajo, es más, esto es hasta terapéutico, algo que yo trabajo con mis pacientes es, bueno, lo aprendí de una persona muy importante, pero, y él me decía, él siempre me ha dicho, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Porque cuando haces algo sabiendo no, sin saber qué hacer, o sea, cuando tienes esta sensación de yo no sé qué hacer, todo lo que hagas va a salir algo mal, porque lo estás haciendo como sin conciencia. Pero si no sabes qué hacer, nada más no te quedes quieto. Y eso yo lo trabajo con mis pacientes. A ver, si tú no tienes, o sea, no sabes qué hacer, no tienes una respuesta, camina, sal a caminar. Camina y piensa, y eso te va a ayudar, porque nuestro sistema es tan perfecto. No saben yo lo enamorada que estoy del ser humano desde que empecé a estudiar psicología. Pero además, eso yo no sé por qué estudié psicología, ¿eh? Que quede muy claro, yo siempre lo he dicho. Yo no tengo idea por qué estudié psicología, no sé. El día en el que elegí psicología está borrado de mi memoria. No sé, mi hermano es ingeniero, yo toda mi influencia es de mi hermano, entonces yo podría haber estudiado ingeniería, porque además yo era bien buena para las matemáticas, y así, o sea, sigo siendo más
buena. Y es centrona, además es centrona.
Entonces, o sea, yo no, cuando me acuerdo perfecto cuando empezaron en la universidad a decir como que por qué estábamos estudiando psicología, pues todos diciendo, no, que mis papás son psicólogos, así como cosas, y yo decía, no sé, no, había quienes decían como porque no me gustan las matemáticas, error, la psicología se usan mucho en las matemáticas para hacer la tesis de menos, ¿no? Necesitas estadística básica para entender el comportamiento, pero bueno, esas son otras cosas. Pero a mí no, yo ni siquiera fue por huirle a las matemáticas, no sé por qué estudié psicología. Pero ahora, regresando al punto de no quedarte quieto, es, a ver, en el organismo es tan perfecto que, a ver, si tú te quedas quieto, tu sistema dice, ah, ya nos vamos a morir. Bueno, y empieza en un proceso de degradación automático. Vale. Pero si tú te mueves, tu sistema dice, ah, tenemos chamba que hacer. Y entonces el sistema empieza a hacer lo que tiene que hacer. Las glándulas empiezan a producir lo que tienen que producir. A menos, ahí vamos a tener cuidado, ¿no? O sea, hay problemas sistémicos. O sea, por ejemplo, la depresión clínica tiene que ver con que pues, tu cerebro no está produciendo lo que tiene que producir. Pero si no es una depresión clínica, moverte va a ayudar a que salgas de una depresión. Porque tu cerebro empieza a decir, ah, ok, hay que movernos, hay que producir, nuestras glándulas tenemos que comenzar a producir las hormonas, lo que necesitamos, la serotonina, la dopamina, porque todo eso se necesita para estar vivo. Pero si tú te quedas postrado, tu sistema se prepara para degradarse.
Y por eso cuando hacemos ejercicio, está más productivo, nos volvemos, porque pareciera que vas a terminar cansado. De hecho, voy a retomar el ejercicio hoy que la vi.
Así es que yo venía del gym cuando llegó.
Yo quiero hacer ejercicio nuevamente.
Sí, sí, sí.
Sí, pero está padre. Está interesante esto que dices, porque ya a mí me pasó. Yo estaba todo, no sabía para dónde jalar. Entonces, justo cuando llegué contigo, de hecho.
Sí, creo que sí.
Estaba atoradísimo con mis cosas. Eso fue en el 2019. No.
No, 2020 ya.
Finales de 2020, fíjate. Nosotros estamos en la Ciudad de México, para los que no escuchan internacionalmente, por cierto.
Ah, claro, porque tenemos público internacional.
Sí, sí, en Alemania, en todo el mundo. Entonces, sí es importante que lo sepan, porque si, oye, ¿dónde queda Tultitlán? ¿Dónde queda Nicolás Romero? Sí, perdón.
Miren, ahí en ubicación básica, ¿no? La Ciudad de México es el centro del país, es la ciudad más grande de este país y preciosísima. Yo vivo actualmente en la Ciudad de México. El Estado de México, bueno, hay algo que se llama la zona metropolitana, que es lo que está alrededor de la Ciudad de México y que es como las zonas como más urbanizadas, digámoslo así. Si está mal, seguro puede estar mal, porque no soy una especialista en urbanizaciones. Soy psicóloga, no hablamos de urbanizaciones. Pero la zona metropolitana está alrededor de la Ciudad de México, y el Estado de México es otra ciudad que es muy grande, que está en la zona metropolitana, que es muy, muy grande, que rodea un poco la Ciudad de México, tiene un bracito así que lo abraza. Yo siempre he visto, si ven el mapa, el Estado de México, abraza así. Si puedo, lo logro, vamos a poner aquí el mapa. Y entonces de lo que estamos hablando, Tultitlán, en Nicolás Romero, donde venimos, es del Estado de México, no de la Ciudad de México, no del centro. Que la verdad es muy común que la gente del Estado venga a la ciudad a trabajar, a la escuela, a todo, porque la Ciudad de México, pues es la Ciudad de México, es...
La ciudad más...
Más grande, ¿no?
No sé si sea del mundo, pero es una de las ciudades más grandes.
Sí, y muy, mucho más pobladas.
Mucho.
¿Por qué nos gusta? Porque está bonita, a mí me gusta porque está bonita, yo vivo aquí porque está bonita, y a veces me preguntan, mis papás de repente cuando me vienen a visitar, me dicen como, ¿por qué te gusta el tráfico? Y yo, no es que me guste el tráfico, pues me gusta las posibilidades que hay aquí, ¿no? Y algo de lo que pasó yo en mi proceso de conocer, o sea, de estar en ese espacio tan controlado, con las personas que siempre conoces, con la vecina que te saluda, que sabe que con los, o sea, porque cuando vives en una colonia chiquita, bueno, son colonias porque no son pueblos ya, o sea, son colonias urbanizadas ya, pues la gente se conoce, toda la gente se conoce entre sí. Cuando sales a la gran ciudad, algo de lo que a mí me fascina y que es parte como de mi personalidad es que siempre puede haber algo diferente, ¿no?
Totalmente.
Y pues eso es lo que nos hizo venir, bueno, a mí en particular, a la Ciudad de México. Tú todavía estás en el Estado de México, ¿no? Pero está muy cerca. O sea, ya
a mí me gusta venir, de repente, me encanta venir en bicicleta.
Ah, sí.
Uf, me la aviento aquí, justo estamos viendo el Castillo de Chapultepec, que está aquí enfrente, sí, entonces toda esta zona de Reforma, muy padre, la verdad. Y tiene mucho que ver con lo que te gusta, por eso quiero regresar a hacer ejercicio, para tener más condición, y la próxima a lo mejor vaya un poco sudado, pero vaya en bicicleta.
Sí.
Oye,
sí.
Fíjate que ahorita que una de las cosas, hay veces que somos buenos para algo, somos buenos, pero no nos gusta. Yo estudié química industrial.
¿Qué?
Esa no la sabía.
Eso no lo sabía.
Estudié química industrial, yo era buenísimo para la química, buenísimo, las fórmulas, todo ese rollo. Y cuando terminó la carrera, fue una carrera técnica, por los contactos ahí de estudié en el CONALEP, era carrera terminal, en aquel entonces no podía seguir estudiando, entonces, por los contactos, yo voy y hago el examen para entrar al laboratorio en una empresa ahí en el Estado de México, y resulta que no paso. Y me consiguen, en aquel entonces me dan chance de hacer mi servicio social.
Ajá.
En el archivo muerto. Ahí tenía mi lugar. Y poco a poco, como yo soy muy bueno para las relaciones interpersonales, de ahí me dan la oportunidad de ser supervisor de materiales, ya como empleado.
Ok.
Y nunca me dieron chance en el laboratorio. Nunca. Y de ahí me subieron de puesto.
Del químico que se perdieron.
Sí, qué bueno. El chiste es que de ahí estoy empleado, estoy como supervisor de materiales y poco a poco me van subiendo de puesto. Estaba jovencísimo, de hecho. De hecho, me querían bajar de puesto porque me dieron chavito en aquel entonces que tenía 18 años.
Ok.
Y resulta que me iban a bajar de puesto, pero fíjate lo importante de estar siempre dispuesto a apoyar y entrarle. porque también vivía todavía Nicolás Romero.
Okay.
Todavía no vivía acá. Y y dicen, va a haber cambios en los puestos. Yo estaba como supervisor y había un puesto abajo que se llamaba, estaba en báscula. Llegaban camiones y los pesaban.
Ah, uh-huh.
Es una empresa que se dedica a sacar jarabe de maíz. Todo el tema de maíz y sorgo, ahí lo sacaban. Por eso estaba en el laboratorio de química para analizar el maíz, el sorgo eso. Sí. Bueno, resulta que, por estar dispuesto, dicen, va a haber cambios. Y dicen, Mike, te van a bajar a la báscula. O sea, me van a bajar de puesto. La báscula. ¿Sí? Ni modo. Y ese día que iban a empezar los nombramientos, resulta que la persona que estaba en báscula le iban a poner en mi lugar. Nada más por no ir ese día. ¿Eh? ¿Cómo no lo vieron?
O sea, faltó el día de su nombramiento. Válgame.
Y entonces, dicen, Miguel Ángel Acántaros, supervisor, en aquel entonces era de materia prima, ya me acordé. Supervisor de materiales, o sea, me ampliaron mi supervisión. Todo el mundo así.
¿Qué?
¿Qué?
Si lo iban a poner en la báscula.
Iban a bajar, pero era porque era un chamaco.
Ajá.
O sea, supervisor. Y me acuerdo otra persona que decía, en los furgones estos, llegaban los furgones de maíz y de sorgo, ahí a la empresa, que justo lo que recibíamos, llegaban el tren, pum, 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 y los que estaban ahí descargando maíz, yo iba caminando con otro supervisor y dice, estos cuates están viendo a ver cómo te encierran aquí, porque está bien chamaco. Ellos llevaban años trabajando en esa empresa, años. Entonces, yo creo que es importante estar siempre dispuesto a apoyar, a dar, y regreso al punto, que es lo que quieres.
Y hacer lo que se tiene que hacer. O sea, eso es algo bien importante. Muchas veces las cosas no nos gustan. A mí claro que no me gustaba levantarme a las 4 de la mañana. Pero era lo que tenía que hacer. Y de verdad, cada que llegaba a la universidad decía, esto vale la pena. ¿No? O sea, recuerdo verme entrando a Ciudad Universitaria y decir, esto lo valió. Claro que va a haber momentos en los que no nos gusta, no todo nos puede gustar, pues no todo está padre. A mí no me gusta lavar trastes, pero los tengo que lavar porque se ensucian y
hay
que hacerlo. No, o sea, no todo nos va a gustar, pero hay cosas que se tienen que hacer. Ahora, yo sí soy de la creencia y es algo que trabajo mucho como con mi persona y que hoy siento el privilegio de poder hacerlo, de que sí, cada que puedo elegir hacer lo que me gusta o lo que no me gusta, pues elijo lo que me gusta, ¿no? Pero no siempre puedo elegirlo, ¿no? No siempre puedo decidir exactamente.
Pero tienes la capacidad.
Pero lo voy acomodando, sí, claro. O sea, pero, por ejemplo, la chamba administrativa, muy administrativa, a mí no me gusta tanto. Como los seguimientos, o sea, a mí la administración seguimientos no me encanta, a mí me gusta estar con pacientes, a mí me gusta la atención uno a uno, me gusta la atención en público, me gustan las conferencias, me gusta que me preguntes y que te conteste, eso me gusta muchísimo.
Oye.
Pero ya el seguimiento administrativo me cuesta más.
Independientemente si te gusta o no, yo creo que una de las cosas que estamos hablando, es ese tema de que te levantabas temprano y ibas hasta allá. Yo creo que siendo un mercado municipal, o sea, en torno a un mercado municipal, aclaro, era trabajar.
Mike, de repente dices como, primero
ay,
dices...
Ay, pobrecito ahí, pobrecito.
Es que, pues, ¿a poco no? Primero dice como, no, me quedé huérfano y luego, y yo vivía en el mercado municipal y yo decía...
Ahí de velador.
Debe abajo de las...
No, cajitas. De velador, estaba de velador. Pero en el entorno, y la verdad es algo que agradezco, porque mi padrino... Bueno, el padrino de mi hermano, que fue el que después nos adoptó, porque primero estuve con la señora que trabajaba con mi mamá y luego ya me fui con el padrino, que es mi padrino ya. Pero este tema de trabajar, yo creo que es algo que a mí sí me inculcaron, o sea, trabajar, no puedo estar quieto. De hecho, una vez estábamos en el patio, es un patiazote así grandote, se me ocurre sentarme enfrente de mi padre, o sea, mi padre estaba sentado allá y yo agarro y me siento. Se descansa. Ajá. Y mi padre dice, ¿qué? Agarra la escoba y a barrerle. Y era un patio de arena, o sea, de tierra. Entonces, a barrerle. O sea, yo no podía estar, o sea, es algo que, pues, lo sigo haciendo. De hecho, me la paso trabajando. Y es algo que tengo que cambiar. Porque ahorita que venía Maleni de hacer ejercicio, yo quiero como tú. venir señora de Polanco.
Sí, a ver, ahí aquí un paréntesis. A mí me dicen señora de Polanco porque yo hago ejercicio a las 10 de la mañana y salgo del gimnasio a las 12. Pero a ver, tengo paciente a las 11 de la noche. O sea, otra de las cosas es que yo ya hice las paces con que algo tiene que ser de un modo. O sea, no tengo que ir en la mañana al gimnasio, no. Yo me levanto, hago mis cosas en mi casa, como que estoy lista y me voy al gimnasio. No siempre, es que ahorita pusieron mi
inclusive
clase.
Inclusive teníamos el tema de estar leyendo a las 7 y cuarto
de la mañana. Exacto, leíamos a las 7 de la mañana. Padre, muy padre, vamos a retomar. Yo voy a abrir un club de lectura comercial. Voy a abrir un club de lectura porque el día que leímos Terapia Financiera, bueno, en la semana que lo leímos, la verdad es que me pareció una experiencia bien padre porque quienes lo estábamos leyendo, pues yo, que ya yo lo escribí, ¿verdad? Pero y ya lo he leído varias veces.
Pero ese acompañamiento fue muy bueno.
Justo eso, o sea, me di cuenta que de esta capacidad de, no es lo mismo leer un libro porque habíamos leído otros antes, a leerlos con la autora. Porque ustedes me preguntaban cosas que yo decía, claro, entonces yo hasta hice anotaciones de para el siguiente libro. No lo esperen muy pronto porque hacer un libro...
No, hay que sacarle provecho a eso, Terapia Financiera. Esto que dice Maleni, háganle caso. Si hacen ese club, péguensele porque va a estar muy bueno. Este acompañamiento en lo personal, aparte que en medio terapia más eso, suma.
Sí, o sea, yo vi como...
Como el libro de Randy, bueno. ¿Te acuerdas? Que Randy, sí, sí. Una, Randy Gage es otro autor que conocemos, millonario en la industria del mercadeo.
O sea, hay niveles, ¿eh? Pero
qué padre haber tenido una capacitación con él y tiene su libro y lo primero que nos encargó es que leyéramos su libro. Y
es que justo el acompañamiento, o sea, ahora en la experiencia que tuvimos de leer mi libro en el club de lectura y cómo me preguntaban cosas, como que era muy padre que esta posibilidad, ¿no? De que cuando tú lees algo, de repente dices, ¿y esto cómo sería? ¿No? Y ustedes me preguntaban, como de, ¿y aquí qué? ¿O esto cómo sucedió? Y el acompañamiento es completamente diferente. Ojalá tuviéramos todos la oportunidad de leer un libro. Oye, con el autor. Mira, para Cántaros Ediciones y las autoras y autores de ahí, ya te voy a comprometer que hagas tus clubs de lectura de cada libro. Bueno, yo voy a empezar el taller, mi taller de la experiencia incluye acceso al club de lectura. Entonces, vamos a empezar en mayo. Marzo, abril, sí, en mayo empezamos.
¿Y lo van a leer diario?
Lo vamos a leer, todavía no sé si yo diario o lo podemos poner.
Yo, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, y tú lo viviste, diario.
Sí, bueno, sí, ¿eh? Porque pues, no, una semanita lo echamos, ¿no? ¿Casi?
Sí. Fíjate que el tema de este de leer nuevamente su libro, a mí me cayeron más 20.
Siempre, hasta a mí yo dije, ¿qué? ¿Yo escribí esto? Sí, porque sí, de repente como que pensarlo, releerlo, con las preguntas que me hacían, me permitían ver otra visión. Decía, ah, claro, esto yo no lo había considerado, entonces, o sí... pero a lo mejor no, o sea, como no lo había direccionado así, entonces
es
buenísimo,
ahí.
Sí, yo tuve un montón de anotaciones, notas, cosas que digo, ah, mira, esto lo podría complementar así, por eso te digo que ya está el segundo.
Una
no, o sea, encontré cosas que dije, ah, esto lo podría extender más, ¿sabes? O sea, como...
Ah, no en el mismo libro.
No en el mismo libro, o sea, como decir, ah, mira, de esto podría salir otro libro, ¿no? No se emociones, bueno, no te emociones, sí, no me comprometas como con el primero. No vamos a sacar otro libro pronto, no muy pronto, porque ahora mi postura es voy a trabajar mucho en la experiencia, en terapia financiera, la experiencia, porque es el modo en el que yo cuando Mike me invitó a escribir el libro, porque, bueno, les voy a contar rápido y igual seguro después saldrá esto a la conversación. Mike lo conocí por una buena amiga mía.
Nos Chío, te mandamos un saludo si nos escuchas. Saludos, te queremos mucho, Chío. Chío Larry. Body.
Exacto, tu body. Lo conocí por Chío, a pesar de que nosotros estuvimos en un entrenamiento juntos, pero ahí no coincidimos. Después nos encontramos en cosas de la vida con Chío. Y entonces platicamos un poco de lo que es su objetivo de ser millonario y así, y yo lo empecé a cuestionar desde la terapia financiera, ¿no? O sea, le empecé a hacer como algunas preguntillas ahí y yo le dije, ¿sabes qué? Yo tengo un programa que se llama Terapia Financiera y creo que te podría ayudar. Y entonces lo tomó, después de que lo tomó, termina, me
dijo... Súper recomendable.
Me dijo, me acuerdo perfecto que me dijo la primera sesión, yo dije, ¿te he engreído qué? Porque me dijo, pues voy a ver si está bueno para ver si puede ser un libro. Y yo, así entró,
no es cierto,
así entró en su primera... No, en la primera sesión eso dijiste, ya. O sea, dijiste, voy a ver si esto está bueno para ver si puede ser un libro. Eso lo dijo, todavía ni charlábamos, ¿no? Ya, pues, se fue... O sea, ya la primera
chavita,
sesión...
Chavita, jovencita, digo, ¿qué va a enseñar?
Ya la primera sesión, pues ya se fue ahí movido y ya lo fuimos haciendo. Ya lo fuimos trabajando, terminando, ese programa era de 4 sesiones, terminando, me dice, tiene que ser un libro. Dije, ah, ¿verdad?
No, le dije, ¿para cuándo tu libro?
Sí, pero bueno, lo primero que dijo, tiene que ser un libro, ¿para cuándo? Y yo así de...
Ahora sí, para la mía, ¿no?
¿No? Y entonces, la verdad es que de lo más complejo para mí de hacer el libro fue, o sea, yo cuando creé terapia financiera y ahora terapia financiera, la experiencia tiene la misma creencia dentro, es, este caso es personal, o sea, no se puede tratar en multitudes. De hecho, se han acercado conmigo varias veces para proponerme que hagamos que grabemos un curso y así, y la verdad es que no, o sea... Este trabajo en particular, no lo puedo, y me pregunta cómo lo vas a escalar, y es como, la verdad es que esto no lo quiero escalar, o sea, el mayor escalamiento que hice con terapia financiera fue hacer un libro, me costó mucho porque soy muy fiel creyente de que este proceso es, cada caso es un caso y cada persona tiene una historia y hay que observar a cada caso, entonces el libro... Pues yo le dije a Mike, sí, sí, pero le dije, ay, sí, ¿no? Ya se le va a olvidar. No se le olvidó, ¿no? O sea, a cada rato, ¿y cómo vas? ¿Y el libro? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y entonces un día dije, a ver, ¿por qué no? No, o sea, yo ya tenía participación en televisión con el tema. Y dije, pues así como lo hago para televisión, donde lo enfoco en genérico para darles herramientas, pues voy a buscar así hacer el proceso terapéutico a través del libro. Y entonces, pues me puse a trabajar en eso, ¿no? En darle esa estructura general. Sí, cuidando no tener estas aseveraciones de así tiene que ser, ¿no? El libro está muy dirigido a que te cuestiones, a que preguntes, a que explores ese caso que es tu caso, ¿no? Y entonces eso es como lo que ahora estoy intentando enfocar en terapia financiera. Por eso no voy a hacer un libro nuevamente.
No, hay que sacarle provecho al que está.
Exacto, pero... pero justo, o sea, terapia financiera, la experiencia es, a ver, es un curso contenido, no es un curso para muchas personas, no tiene más de 20 asistentes, porque la misión después, también después del curso, es que tengan una mentoría uno a uno conmigo, es parte de la terapia financiera, la experiencia. Entonces, justo como que es este proceso de cómo compartir sin desvincularte, hablando de las cosas que no nos gustan hacer, a mí la chamba del libro fue una chambototota, que es muy administrativa, que es de las cosas que no me gustan. O sea, sentarme a escribirlo, después revisarlo, me echaba horas y horas. Alex, si nos ves, muchísimas gracias, porque Alex me ayudó como con el diseño del libro y con la corrección y eso, y nos echábamos horas, ¿no? Horas donde ves que la palabra cuadre y que así, y nunca puedes estar conforme porque... Pues porque al final después ya lo ves impreso y dices, híjole, esto, ajá, ¿no? Y entonces las observaciones que seguro en próximas ediciones iremos revisando. Pero eso, o sea, es el momento en el que puedes decidir en qué quieres poner tu energía y eso lo hace mucho más valioso, pero también saber que hay cosas que se tienen que hacer. O sea, yo hoy no podría presentarme como la autora de un libro si no me hubiera aventado la chamba de escribirlo, la chamba de pensarlo, de escribirlo, después de hacer el proceso de edición, de verlo bonito, de verlo que de decir así lo quiero presentar ante ustedes, porque lo de menos es hacer un Word con muchas palabras, pero después no. Es una chambota ver cómo, o sea, presentarlo para ustedes, para quienes lo tengan en las manos, ¿no? Entonces, esta parte de acompañamiento, pues sí, está bien padre y vamos a intentar hacerlo pronto.
Muy bien. Pues ahí está. No era la charla para hablar del libro, claro.
Ah, no, salió, no. Pues salió. Es que el libro es parte de mi vida, lo siento. Lo van a escuchar mucho.
Y van a oír cosas parte de nuestras vidas, porque pues justo es eso también. Lo que estamos haciendo, dicen que la vida es mejor charlando.
¡Ay! ya quieren.
La vida es mejor charlando.
Voten, porque vamos, yo creo que vamos a poner una votación en nuestras redes.
La vida es mejor charlando. Ese es un título para este podcast. Ojo, está saliendo de aquí. Ese es nuestro.
Sí, va a haber copyright, sobre la vida es mejor charlando. Hay que registrarlo. Ya. Probablemente se va a hacer el título. Pero bueno, Mike, qué gusto que hayamos tenido la oportunidad de grabar esta charla. Ahora sí, de poder compartirla con ustedes. Bienvenido a esta tu casa, nuestro estudio de ahora en adelante. Y esperemos que les haya aportado valor, que nos conozcan un poco más, que conozcan lo que hacemos. Que por favor, si tienen dudas, si hay algo de lo que quieren que hablemos, si alguien que ya nos conoce dice, a mí me gustaría escuchar esto, pues pónganlo en los comentarios. Nosotros vamos a buscar alimentar esto de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, pero también va a ser mucho más valioso para ustedes si nos preguntan cosas y nosotros podemos acompañarlos en eso.
Y justo esto que dices tú de nuestras vivencias, porque luego hay cosas que acabo de escuchar una charla donde hay gurús expertos en y nunca han hecho eso. Entonces nosotros no queremos agarrar y ser expertos en algo que no dominamos.
No. A ver, va a haber cosas, aquí va a haber muchas opiniones. Lo Así que es. Yo opino, lo que yo hago. Va a haber cosas de expertise, claro, porque Mike es un editor, yo soy psicóloga y soy especialista en finanzas y va a haber cosas que les voy a decir, pues esto es así y ya, ¿no?
Es lo que es.
Pero hay otras cosas que no son así, que son nuestra opinión, que son nuestra experiencia, Exacto. que es como lo hemos vivido y es como se los podemos compartir. No podemos compartir algo distinto a lo que somos y la intención de esto Vivencias. Es eso, que nos conozcan como somos, que se adentren en estas charlas que nosotros siempre disfrutábamos mucho y pues que decidimos compartir con ustedes, que agradecemos que estén aquí y pues pongan sus dudas, preguntas y si te parece bien, pues así podemos cerrar esta primera edición de La Vida es Mejor Charlando. Ya se quedó, ¿verdad?
La Vida es Mejor Charlando, y sí me gusta.
Bueno, si tienen propuesta todavía las podemos considerar, pero de inicio parece ser que se va a llamar La Vida es Mejor Charlando.
Vivencias, claro. Gracias y pues nos vemos pronto. El último mensaje es, si tú tienes algo que pueda aportar valor a la gente, dale. Ya no te esperes, porque luego nos esperamos a ver cuándo y cuándo.
A que sea perfecto, nunca va a ser perfecto.
Exacto, ya dale. Esto no es perfecto, pero lo hacemos con mucho cariño, porque la intención es esa, aportar valor a tu vida. Y de esto que seguramente te vas a identificar con nosotros, otras cosas que sí, que no, pero lo importante es eso. Que le saques provecho, que sea rico además.
Sí, todo es perfectible, seguro vamos a buscar perfeccionarlo, seguro vamos a buscar a lo mejor ya luego nos ven muy podcaster, así aquí con nuestros micrófonos super profesionales, o sea, en un estudio así muy nice.
En el corporativo de Acántaros
Ediciones. En el corporativo de Acántaros Ediciones o en mi consultorio. Tal vez cambiemos de locación de vez en cuando. O sea, la intención también es que conozcan nuestras vidas, nuestros espacios, nuestra experiencia y que esto de algún modo les dé valor. Entonces, agradecidos de que estén aquí. Muchas gracias, Mike, por hacerlo. Y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. Chao, chao.
Chao, chao. Bendiciones.
¿Te gustó?
Charlando.
La vida es mejor charlando. Sí, así se va a quedar. Por eso tenemos que grabar ese audio. Porque, o sea, para... Sí.